Desde el VAR, edición especial de Raúl Jiménez. Lamentablemente no podemos entrar con el entusiasmo que normalmente lo hacemos cada semana, y no porque se sature el micrófono, como Luis me dice cada vez que lo digo, sino porque, bueno, pues esta es una edición especial de lo que le sucedió a nuestro compatriota, al 9 de la selección, a Raúl Jiménez, que, bueno, lamentablemente tuvo un terrible choque de cabezas con David Luis ayer en la noche en el partido entre el Arsenal y Wolves. Y bueno, fue a dar al hospital con una fractura del cráneo, fue operado con éxito, por lo que mencionó el Wolves, y ahora se encuentra en observación y recuperación. Tenemos bastante información dentro de la falta de información que hay, por obvias razones, y bueno, vamos a platicar de esto un ratito entre mí y Luis. Yo soy Martín del Palacio.
¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre, antes de comenzar, bueno, les recuerdo, por favor, que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Amazon Music y más aplicaciones. Así que, por favor, suscríbanse para que justo días como hoy, en que hay contenido importante y especial, pues les llegue de inmediato y no tengan que esperarse a que alguien más les cuente lo que dijimos. Y pues sí, bueno, como comenta Martín, ya creo que en este momento todos ya vimos la jugada desafortunada del choque de Raúl. Se esparció el video por redes sociales inmediatamente. Cosa rara, esta vez la Premier League no lo bajó de todos lados, creo que se dieron cuenta de que era una cuestión en la que la gente necesitaba un poco de transparencia y poder ver la imagen en lugar de que se la contaran, y pues sí, fue un choque durísimo en el cual, en un tiro de esquina para el Arsenal, David Luiz trata de llegar a rematar, llega de frente corriendo, pues bastante torpe, pues porque David Luiz no es un jugador que se distinga por su fineza en el juego, y Raúl, que estaba tratando de rechazar el remate, no lo ve venir, y en el choque pues se lleva la peor parte de lo que fue un golpe durísimo para los dos, ¿no? El propio jugador brasileño también salió lastimado, tuvo que jugar el resto del primer tiempo con una vena en la cabeza, me parece que lo sacaron a medio tiempo también por precaución, digamos, pero bueno, es Raúl quien se lleva la peor parte de este golpe, porque fue la persona que estaba, digamos, sin protegerse, él estaba estático dentro de lo que es el salto, o sea, y el golpe se escuchó durísimo, ¿no? Y sí, de inmediato, pues saltaron las alarmas, llega la gente del Wolves, el personal médico a atenderlo, estuvo un muy buen rato en el campo, y cuando lo retiran del campo, lo hicieron totalmente inmovilizado, lo cual ya nos daba una idea de que era una cuestión de precaución realmente importante, porque bueno, sabemos cómo en el fútbol ese tipo de golpes en la cabeza se suelen tratar con, digamos, cierta displicencia respecto a otros deportes, ¿no? Que hay protocolos de conmoción y sí, cualquier golpe se trata con mucha más atención. En el caso del fútbol suele pasar que un golpe en la cabeza simplemente es, pues, un minuto para que se despierte y a jugar, ¿no? Y en el caso de Raúl fue todo lo contrario, ¿no? Muchísima precaución desde el principio, porque sí, creo que desde que escuchó el ruido del golpe, todo el mundo se imaginaba que era algo más serio, ¿no?
Sí, fue un golpe terrible, el sonido fue muy fuerte. También, al ver el impacto y cómo quedó Raúl tirado, esencialmente sin moverse, pues sí, se temía un poco lo peor y fue lo que pasó, ¿no? Dentro de los accidentes, pues, del fútbol, pues es uno muy grave. Y vale la pena decir, insistir en la palabra accidentes, porque en México, por alguna razón, se empezó a insistir con que David Luiz podía haberlo hecho a propósito y lo había hecho de mala fe. Es, con el perdón de las damas, una pendejada. Nadie en el mundo entraría a darle un cabezazo a esa velocidad a otro jugador para quererlo lesionar, porque las posibilidades de lesión propia son muy altas, o sea, un choque que a veces puede ser muy dañino para los dos. David Luiz no es un jugador sucio, es un jugador que va con enjundia, digamos, a todas las jugadas, como en este caso, y bueno, en este caso lamentablemente sucedió lo que sucedió, pero bueno, es un defensa que fue a rematar un córner con la idea de, al estilo Puyol, de ir con toda la fuerza posible y a pegarle con la cabeza al balón. Lamentablemente el golpe en la cabeza fue con otro jugador, pero ni fue imprudente, ni fue mala leche, ni nada. Fue una acción futbolística en la que David Luiz pues fue con todo, ¿no? O sea, y lamentablemente pues tuvo la mala suerte de chocar con Raúl, pero no pongamos culpas donde no hay, porque no las hay. Simplemente, pues a veces pasan esas cosas, ¿no? En el fútbol y en la vida. En el mismo día de ayer hubo un accidente terrible de Romain Grosjean, el piloto de Fórmula 1, que salió afortunadamente ileso, pero los deportes son, a final de cuentas, actividades físicas de contacto y pues estas cosas pueden pasar. Y lamentablemente le pasó a a un jugador mexicano, a una persona que yo por lo menos conozco razonablemente bien y me afecta mucho, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no podemos empezar a tirar culpas donde no existen.
Sí, no, el caso de este choque, o sea, sí es entendible, digamos, un poco la rabia que puede tener el público mexicano, en particular, evidentemente, el público que es más fan de Raúl, con tendencia un poco más, digamos, americanista, o simplemente que, bueno, por ser de la selección, se apasiona y nos molesta que haya una lesión como esta, sobre todo a un jugador de muy alto perfil, que en este momento es clave para la selección mexicana. Pero sí, de eso ya a que una vez pasado, digamos, el shock del golpe, horas y horas después se sigue insistiendo en una conspiración y que el jugador brasileño es un sucio, es un torpe, es un animal que quiere lesionar. Es, a ver, gente, o sea, sean un poco lógicos, ¿no? Como dice Martín, o sea, el golpe este no solamente lo lastimaría a Raúl, sino también a quien lo intenta, si alguno lo intentara, y siendo un defensa que, como dicen ustedes, bueno, algunos de ustedes, ¿no? Es que quiere lesionar. A ver, pues si eres un defensa central que quiere lastimar a un delantero, pues le tiras una patada, le das un codazo, le pegas una barrida. No hace falta estirar tu cabeza y creer que es la forma más efectiva, ¿no? Incluso había quien me mostraba una foto que era además un compilado de Diario Récord, que no sé si lo hicieron por tontos o por mala fe, pero en el cual son cuatro fotos fijas del momento del impacto que hacen que, y la gente empezó a decir, no, pero miren cómo hasta le agarra la boca para que duela más. Es de, a ver, gente, sean lógicos. O sea, un golpe a esa velocidad, ¿realmente creen que a David Luiz le da tiempo de agarrarle la boca para que así el impacto sea más fuerte y entonces de algún modo se note más el choque? Pues no, simplemente es la ilusión óptica del justo momento en el que impactan y por la forma en que salta David Luiz, sí, el brazo, digamos, también queda a la altura del rostro de Raúl. Puede parecer bastante, digamos, choqueante, por así decirlo, pero la mera lógica del salto en la forma en que viene David Luiz de frente, pues hace imposible que, por un lado, le dé tiempo de agarrarle la boca a Raúl y que, por tanto, si le diera tiempo de agarrarle la boca, el golpe pudiera ser tan fuerte que lo escuchemos incluso en la televisión, ¿no? Entonces, sí, ahí, por favor, que prevalezca un poco así la cabeza fría, que si hay gente en sus entornos que insiste con esa teoría de la conspiración, pues sí hay que decirle, por favor, que razone un poco, porque sí, creo que no le hace bien a nadie que intentemos propagar este tipo de narrativas en las cuales un jugador que salió a lastimar a otro, no, o sea, son accidentes del fútbol que desafortunadamente pasan y pasan seguido, simplemente a veces son lesiones en la cabeza, a veces son lesiones en las piernas, a veces simplemente es una mala caída, pero no va más allá, ¿no? O sea, ningún jugador de fútbol sale al campo pensando hoy voy a lastimar a otro, y no fue el caso tampoco de David Luiz ayer.
Exactamente. Y bueno, nos pareció importante aquí en Desde el VAR consultar a un especialista y lo hicimos a través, en realidad, de Kerim Ruiz, de Kerim News, que bueno, en uno de sus videos lo sacó. Sabemos que, ustedes saben que con Kerim trabajamos mucho, que es muy buen amigo nuestro. Entonces, él pues se nos adelantó y trabajamos juntos en esto y él consultó a la doctora Itziar Alonso, que es, lo tengo por aquí exactamente, que es médico especialista en neurofisiología en Barcelona, que ha trabajado en varios hospitales y tiene muchísimo recorrido y muy buena reputación. Bueno, pues ella, a partir de la información disponible que hay sobre Raúl Jiménez, pues hizo un análisis de lo que puede pasar con el jugador mexicano, y la verdad es que la información es bastante esperanzadora, nos da cierto alivio. Así que, ¿qué te parece, Luis, si en este momento lo escuchamos y después ya volvemos para platicar sobre, obviamente, el caso de Raúl y también otros casos de futbolistas que han sufrido lesiones similares y que han tenido distintos escenarios, aunque en la gran mayoría positivos? Escuchémoslo y regresamos ahorita.
En principio, para Raúl Jiménez, por las noticias que hemos tenido, no tiene que haber ningún tipo de repercusión sobre su carrera futura. Es un paciente que ha entrado en quirófano probablemente porque había algún tipo de duda en cuanto a la lesión que tenía en su fractura, pero actualmente, según las noticias, está despierto y en observación. Por lo tanto, no tienen por qué esperarse consecuencias severas del mismo.
Pues bueno, ahí está. Obviamente falta información, pero dada la información que tenemos, por lo que dice la doctora Alonso, pues parece que la situación es más tranquilizadora de lo que en un momento podíamos pensar. Nosotros que no somos médicos, mucho menos neurólogos, y nos enteramos de la información de acuerdo con el comunicado que dio el Wolves y además pues con el incidente más famoso que tenemos cerca, que es el del jugador inglés Ryan Mason, que tuvo un accidente similar en 2018, en un partido de la Premier League. Estoy buscando exactamente qué fue. Era un jugador del Hull City, pero no me acuerdo contra quién tuvo este choque. Ahora lo encuentro en este momento, pero bueno, Ryan Mason lamentablemente tuvo este choque de cabezas y no pudo volver a jugar. Se recuperó, su vida está bien, está perfectamente, pero los médicos le advirtieron que si volvía a tener un incidente así, podía fallecer, y entonces Mason decidió no volver a jugar. Fue un partido contra el Chelsea, el juego contra el Chelsea, el 22 de enero de 2017, y bueno, estuvo un año en recuperación y el 13 de febrero de 2018 anunció su retiro, precisamente por eso, ¿no? Y ese es el incidente que tenemos más cerca, y además el ser humano tiende a ligarse con los acontecimientos más choqueantes y más recientes. Entonces, pues, nos acordamos de este, pero también investigamos y hay otros casos en los que jugadores han tenido fracturas de cráneo y afortunadamente han podido volver a las canchas, han estado perfectamente bien de salud y han podido volver a las canchas. El más conocido es el de Petr Cech, el portero checo del Chelsea, que tuvo una carrera de 10 años más, 12 años más, después de ese terrible rodillazo recibido en un partido de Champions, pero jugó con casco y es portero, entonces pues, obviamente hay... uno podría pensar que no es lo mismo, pero hay otros dos casos que nos quedan muy cerca también, que son el de Cristian Kibu, el central rumano del Inter, que tuvo también una fractura de cráneo, que también jugó con casco el resto de su carrera y que terminó ganando una Champions con el Inter, ¿no? O sea, que regresó al más alto nivel. Y el más cercano es el de Diego Reyes, que tuvo una fractura similar con Milton Caraglio en un choque de cabezas, lo operaron también y después de unas cuantas semanas volvió y ahora está, digamos, a 100% físicamente de esa lesión, ¿no? Entonces, pues hay buenas perspectivas también, ¿no? O sea, tanto con lo que dice el doctor Alonso como con otros casos, ¿no? No hay que clavarnos solamente en lo de Ryan Mason.
Sí, yo también hallé, por ejemplo, el caso de un delantero de la Católica de Chile, Diego Valencia, que también tuvo una fractura de cráneo el año pasado y volvió ya a las canchas, igual con un casco estilo el de Petr Cech. También está el caso de Corey Evans, un jugador de selección nacional de Irlanda del Norte que juega para el Blackburn Rovers del Championship inglés, que este año en enero sufrió un golpe durísimo en un partido contra el Preston, sufrió fractura de cráneo, también rotura de la cuenca del ojo. El fútbol paró semanas después por el tema que ya todos saben, pero cuando volvió a la actividad en junio, el Blackburn Rovers, Corey Evans estaba ahí en el campo como titular en el partido ante el Bristol City, e incluso marcó un gol, solo que para su mala fortuna se lastimó de un pie en ese mismo juego al parecer y tuvo que parar unas semanas más, pero ya esa temporada está jugando regularmente con el Blackburn sin tener aparentemente secuelas de ese golpe que tuvo en enero de este año. Entonces, digamos que sí. Al escuchar uno que hay fractura de cráneo, evidentemente el temor es que sea una lesión demasiado grave como para poder volver a las canchas, y lo ha sido en el caso, por ejemplo, de Mason, pero también hay muchos más jugadores que también la sufrieron y simplemente, bueno, después de un tiempo razonable de recuperación y con precauciones debidas, pudieron volver, ¿no? Entonces, en el caso de Raúl, por lo menos por ahora, lo que tenemos es información, digamos, alentadora en cuanto que ya, bueno, que está bien atendido en Inglaterra, además. También eso cuenta, ¿no? Que está en un país con un nivel de atención médica bastante bueno. Entonces, digamos que está recibiendo, pues sí, los mejores cuidados. Se le trató bien, se le cuidó desde el principio de la jugada. O sea, en cuanto pasó el choque, no hubo, digamos, ninguna imprudencia en cómo se le manejó. Entonces, todo el tipo de atención que recibió desde el punto en que se lastimó hasta ahora que está en el hospital ya recuperándose, ha sido lo mejor posible. Y, pues sí, podemos confiar en que ojalá que se recupere al 100% y de forma secundaria, que sí, que regrese a jugar al fútbol y pueda seguir su carrera de la mejor forma, sin que eso afecte lo que es su nivel y su aporte, evidentemente, para la selección, que de todos modos, hay que señalar, es en cierto modo secundario, ¿no? Cuando tienes un accidente de este nivel con una fractura de cráneo, francamente, lo primero que debe uno pensar es pues, que salga bien, que no le deje secuelas, Y ya después la parte deportiva, ¿no? Justo ayer mencionaba Martín el accidente este, el piloto francés, Romain Grosjean, en el cual cuando ves, me imagino que en la mayoría igual ustedes ya vieron la imagen, cuando ves una bola de fuego y cómo un piloto emerge de ella después de medio minuto, y lo dijeron igual todos los competidores, lo que menos te interesa después es quién ganó la carrera, cómo nos fue, qué pasó, simplemente es lo bueno es que está bien, y fue el caso del piloto francés, ¿no? Que salió y ya envió imágenes al hospital. Entonces, el caso de Raúl creo que es igual, ¿no? Que lo que sabemos es que está bien, que se atendió bien, que estaba consciente, entonces, pues, lo mejor para él, que tenga una pronta recuperación, y evidentemente también queremos que vuelva a las canchas en, pues, tan pronto como pueda, pero sí, insistir, eso ya es secundario, ¿no?
Sí, a mí lo que me preocupó en la mañana, bueno, la mañana hora europea, fue el comunicado del Wolves, porque, a ver, los mexicanos estamos acostumbrados a decir que estamos bien, aunque no estemos bien, ¿no? Así, ¿cómo estás? No, bien, se murió mi mamá ayer, pero pues estoy bien, ¿sabes? O sea, uno no suele decir estoy de la chingada, ¿no? O sea, solo a los amigos muy cercanos y eso. Y el comunicado del Wolves, que emitió en la mañana, dice lo siguiente. Raúl está cómodo tras volver... No, perdón, va de nuevo. Raúl está cómodo después de una operación ayer en la noche que recibió en un hospital en Londres. Desde entonces vio a su novia Daniela y ahora está descansando. Va a permanecer bajo observación por unos días mientras empieza su recuperación. Y después el club agradece al Arsenal y pide privacidad. Entonces, yo al leer esto pensé, ujo, ¿qué es lo que no nos están diciendo estos cuates, no? ¿Por qué no puede hablar, no se puede mover? ¿Cómo está todo, no? O sea, pero... Creo que es mi espíritu mexicano el que piensa eso y yo quiero que me digan que está bien, quiero que me digan que tiene todas sus facultades, quiero que me digan que va a regresar a las canchas dentro de 2 meses, ¿no? Que pues así somos muy, muy en México, ¿no? Que tendemos a ocultar lo malo y decir el lado positivo y a no mostrar ese tipo de debilidades y así, ¿no? Ahora ya releyéndolo con más calma después de la información de la doctora Alonso, pues bueno, parece que lo que está haciendo el Wolves es lo correcto, hablan de cautela, obviamente no se pueden adelantar vísperas con nada, pero el comunicado dentro de todo es tranquilizador, ¿no? Raúl fue operado, se despertó de la operación bien, vio a su mujer y ahora está descansando, ¿no? Creo que más que eso no podíamos pedir.
Sí, de acuerdo. Creo que en ese sentido solo toca esperar que haya más evoluciones más adelante. Esto no va a ser cuestión de unas horas ni de unos días. Es una cuestión que evidentemente va a requerir semanas y quizá meses de rehabilitación y de cuidados. Entonces, bueno, por lo pronto lo que sabemos es que ya la operación ya fue, está bien atendido. Creo que tampoco nos queda ya mucho más que decir sin insistir en básicamente lo mismo. Lo que sabemos es esto, ¿no? Que Raúl estará ahora bajo observación. Y pues sí, a esperar a que lo tengan bien cuidado en Inglaterra, que descanse y ya más adelante seguramente el Wolves aportará más pues más datos sobre lo que es la operación y sobre lo que sigue en el proceso para su recuperación, ¿no?
Sí, y por supuesto desearle a Raúl una recuperación lo más rápida posible, pedirle a la gente que si puede escribirle en redes sociales, no sé cuándo sea que lo pueda ver, pero seguramente apreciará todas las muestras de cariño. Creo que en un momento así es importante recibir la mayor cantidad de apoyo posible y bueno, más allá de como en México nos gusta clavarnos demasiado en nuestras filiaciones futbolísticas, pero creo que más allá del equipo al que vayamos, de nuestras circunstancias, es un buen tipo, un jugador mexicano que tuvo una situación muy desafortunada y creo que lo más que nos queda es mostrarle su apoyo, nuestro apoyo y desearle la recuperación más rápida, que esté a 100% en su vida y que ojalá pueda estar también a 100% en la cancha, porque más allá de que nosotros como aficionados de la selección mexicana lo queremos ver haciendo goles en Qatar, también es lo que él sabe mejor hacer, lo que a él le gusta hacer, pues su carrera futbolística es pues su profesión y entonces pues ojalá que pueda recuperarse por completo y lo veamos en las canchas lo antes posible, aunque tampoco nos volvamos locos, lo importante es que se recupere a 100%.
Dicho esto, creo que podemos cerrar esta emisión especial, ya regresaremos más tarde o mañana con los episodios normales de Desde el VAR. Si te parece o no, Martín, creo que no tenemos ya más que decir, ¿no?
No, nada más decir que, bueno, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @luisrha y el del programa es @desdelbarpod, desdelbarpod. Pues gracias y nos escuchamos al rato o mañana.
Muchas gracias.